De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Gracias a todos ustedes por participar. Enseguida contamos a través del WhatsApp lo que ustedes nos están diciendo, cómo vivieron el día de ayer. Son las 6:05. Ya saben que a estas horas nos gusta siempre hablar de salud, pero doctor Sánchez Martos, tengo que irme inmediatamente a Atocha, pero no quiero dejar de saludarle, pero, doctor.
Pero comunicada, ¿no? O sea, que tienes teléfono, tienes luz, tienes
Estoy
internet.
Estoy comunicada,
genial.
Sí, señor.
Pues nada, yo te espero por aquí.
Hablaremos de la salud ante el gran apagón.
Claro que sí.
Venga.
Y de todo lo positivo, que también lo hay.
Sí, claro, bueno, sí. Pues vamos a darle la vuelta a esta tortilla que nos dejó tan absolutamente noqueados en el día de ayer. Yaiza Hernán Gómez también, hablaremos contigo de hospitales. Y ahora con Chus Galán nos vamos a ir a Atocha. Saludos, querida Chus, ¿qué situación se está viviendo en la estación?
Pues hola, Nieves. Aquí ya las cosas están bastante tranquilas. Está muy despejada. No tiene nada que ver la imagen de la estación que vimos ayer o que hemos visto esta mañana con la que vemos ahora. Ahora está ya muy despejada. Hay aglomeraciones, eso sí, a la hora de embarcar. Es más, está controlando la policía los embarques, pide el billete con un horario. Se da prioridad, por cierto, a Renfe y después se controlan los horarios para los embarques para que se produzcan con absoluta normalidad. ¿Y casos? Pues, por ejemplo, he encontrado un grupo, Nieves,
sí.
que venían para ir a Salamanca y al final han tenido, vienen de Málaga, por cierto, y vuelven a Málaga, pero han tenido que pasar, desgraciadamente, la noche en Madrid, por decirlo de alguna manera y en broma, porque ellos la verdad es que están súper satisfechos de haber estado aquí. Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, María José.
A ver, María, ya ves el acento que tiene, ¿no?
Sí, sí,
total.
Sí.
Oye, María José, a ver, cuéntame, ¿qué os ha pasado?
Pues nada, llegamos a Madrid ayer sobre las 11 de la mañana y a las 12 menos cuarto teníamos el tren para Salamanca y justo cuando íbamos a coger el tren en la estación Príncipe Pío, pues nada, se apagó la luz y nos tuvimos que evacuar la estación porque nada, no había posibilidades de poder viajar hasta Salamanca.
¿Y qué os dijeron?
Pues nada, que de momento no tenían noticias y que tendríamos que esperar hasta nuevo aviso. No había posibilidades de viajar en ese momento.
Bueno, y tú me has dicho, hola, ¿cómo te llamas tú?
Hola, yo soy José Antonio.
Pues José Antonio, tú me has dicho que os tuvisteis que ir a patita, ¿no?
Bueno, yo no estaba con ellos en Príncipe Pío, yo estaba en Chamartín, creo que algo peor, y también nos bajaron del tren y estuvimos ahí esperando hasta las 6 y cuando ya nos dijeron que no salían trenes, pues bueno, un grupo de gente muy grande que íbamos para Salamanca de distintas provincias, pues tuvimos que andarnos toda la Castellana hacia abajo hasta aquí, hasta Atocha.
Y vosotros, pateando, María José, Madrid, hasta que encontrasteis alguna solución, ¿no? Porque no teníais.
Claro, ya cuando eran las 7 veíamos que la luz no venía, pues dijimos, venga, solución. Empezamos a buscar alojamiento, evidentemente no teníamos conexión a internet. ¿Qué hicimos? Pues ir puerta por puerta a hoteles para ver si hay posibilidades de alojarnos. Muchos hoteles ya estaban overbooking, no podíamos quedarnos la noche. Hasta que justo el Hotel Jardines de Sabatini, la directora muy amablemente dijo que la noche estaba para ayudar, no para ganar dinero. Y muy amablemente nos alojó, a pesar de las dificultades que tenía también, ¿no? de reservas y demás, pues nos pudieron alojar incluso también un precio,
rebaja,
sí,
¿no?
Exactamente, con un precio inferior al que normalmente tienen estipulado para este tipo, ¿no?
Por favor,
de
¿cómo es el
claro,
hotel?
Salir por la radio.
Vamos a decir el hotel otra vez.
Jardines de Sabatini es. Exacto. El hotel dice, me pregunta, sí. Me dice Nieves Herrero,
sí.
Que es la presentadora y directora del programa, que cómo se llama el hotel y la directora, porque merecen salir pues, en la antena.
Sí, calle Cuesta de San Vicente, número 16, Jardines de Sabatini y la directora Charo. Y bueno, su equipo también muy agradable, muy atento, a pesar de estar a oscura, ¿no? Y de no podernos ofrecer un servicio de agua caliente, comida y demás. En todo momento muy, muy pendiente de nosotros.
Bueno, ya voy a preguntar a tu última
claro.
Compi, que si no perdéis el tren, es que les hago perder el tren.
No,
Nieves.
Por favor.
Bueno, ¿y comisteis algo? ¿Hicisteis algo?
Pues fuimos...
No, ¿cómo te llamas? Que a ti no te pregunto.
Ah, bueno, Rocío.
Ay, Rocío.
Pues mira, fuimos al Mercadona, que parecía que era el único que no le había afectado la luz, porque era increíble. Funcionaba perfectamente, hasta con las tarjetas y todo, que estaban dando muchos problemas. Y compramos ahí los recursos para comer y en los propios apartamentos pues comimos allí.
Bueno, pues muy bien. Oye, os dejo. Iros para Málaga, ha sido un placer.
Claro, por favor, y nada, qué amables. Yes, qué amables.
Que les hago perder el tren a este paso, porque es que ahora hay una cola de embarque importante.
Claro.
Cada vez que sale un tren hay colas en el embarque, pero la estación está, como os decía, muy despejada. De pasajeros de ayer prácticamente no queda nadie porque se les ha dado prioridad.
Y han ido
y
saliendo.
Y lo que sí hay son, exactamente, lo que sí hay son retrasos. Yo creo que ya están restablecidas todas las líneas porque las noticias que nos llegaban de Galicia es que ya también Galicia está en funcionamiento y aquí están anunciadas ya todas las vías para Barcelona, Málaga, Sevilla, Toledo. Es decir, que ahora mismo, en principio, la estación, como os he dicho, está despejadita y parece que todo empieza a funcionar con normalidad.
Pues muchas gracias, Chus Galán, por esta información. Doctor, hablando de cómo esta directora dijo, no voy a hacer negocio, es una noche para ayudar, por favor. Es que por eso quería que dijera de nuevo el nombre del hotel.
Como has dicho, me parece muy bien, Jardines de Sabatini, Charo. La directora, enhorabuena. Eres un ejemplo más de las cosas positivas que suceden cuando existe una crisis y que esas cosas positivas no se valoran suficientemente en los medios, a no ser que sea con Nieves Herrero. Así que enhorabuena. Claro que sí.
Gracias. Vamos ahora a ver dónde se encuentra Pilar Rivera, buscando testimonios de estas últimas horas, si ya está todo de vuelta a la normalidad. Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues tras la tormenta comienza a llegar la calma también a las gasolineras de Madrid. Muchos temían ayer quedarse tirados por falta de gasolina y por eso muchos madrileños se acercaron hasta esta gasolinera de Ciudad de la Imagen donde nos encontramos esta tarde, donde se respira tranquilidad y normalidad. Pero es que, claro, Luis Frías, director de Carrefour Ciudad de la Imagen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes no han parado, esta gasolinera no ha dejado de funcionar gracias a los grupos electrógenos.
Correcto, nosotros mantuvimos abierto ayer todo el día con normalidad, sí que había más afluencia de clientes, sobre todo especialmente por la tarde y esta mañana, pero mantuvimos el servicio a los clientes durante todo el día de ayer y hoy, con normalidad, apertura normal.
Incluso, Nieves, Luis me contaba que hasta la Policía Municipal de Madrid se acercó hasta aquí,
ahí
porque
va.
Es que era una de las pocas que funcionaron en Madrid.
Sí, bueno, vinieron a ver si tenían posibilidad de repostar con nosotros, tanto policía de Pozuelo, de Madrid, pues bueno, pues yo creo que éramos de las pocas gasolineras que mantuvimos abiertos durante todo el día con servicio normalizado.
No se vaya muy lejos, Luis, vamos a ver si podemos hablar con esta clienta. Hola, en directo para Nieves Herrero, buenas tardes. ¿Ayer tuviste problemas para repostar?
No intenté.
No lo intentaste.
No, me esperé.
Eras de las previsoras que echas gasolina con tiempo.
Bueno, tenía poca, pero sabía que iba a estar todo muy lleno y me esperé.
¿Sabías que esta gasolinera funcionó?
No, siempre vengo a esta, pero no sabía si iba a estar o no.
Bueno, muchísimas gracias. Luis, sí que es verdad que al final del día de ayer tuvieron, bueno, quizá esa incertidumbre por saber si les llegaban los tanques que tenían.
Sí, correcto, pero bueno, tuvimos combustible hasta última hora de la noche y esta mañana pues bueno, ya vino el camión de repostaje y con normalidad absoluta la gasolinera.
Luis Frías, director de Carrefour Ciudad de la Imagen, muchísimas gracias. Bueno, pues Nieves, afortunadamente también los conductores en este momento están repostando sin problemas.
Qué
con
bien.
Total normalidad en esta gasolinera y como decimos, bueno, Madrid vuelve a ser lo que fue antes de ayer.
Pues claro que sí, poco a poco empieza otra vez el Madrid de siempre a dar el servicio a los ciudadanos en todos los sentidos. Pilar Rivera, muchas gracias por este trabajo tan estupendo que están haciendo mis compañeros en la calle, dentro del estudio, en fin, no paran, la verdad, no han parado de trabajar. No me canso de decir que Jorge también está en los mandos técnicos, Pilar Vicente, aquí están los más jovencitos como son Yaiza y Óscar, y bueno, y entre los jovencitos el doctor Sánchez Martos, para hablar de salud, doctor.
Claro, claro, pero eso esperaba yo cuando has dicho aquí los jovencitos Yaiza y el doctor Sánchez Martos.
Claro que sí.
La nieta y el abuelo.
Bueno, doctor, sufrimos los españoles el gran apagón, dicen que de nuestra historia, sin teléfonos, electricidad, sin internet, un cero absoluto en cuanto a comunicación a todos los niveles. Solo nos quedó la radio, solo, y qué bien, otra vez la radio dando un paso al frente. Salud y la ansiedad de ayer, bueno, pues podemos unir la sección con el momento vivido, doctor.
Yo creo que sí, además yo tengo cierta experiencia por mi edad y todos nuestros oyentes que tienen mi edad y que ya peinan bastantes canas, hemos sabido vivir y disfrutar de la vida sin teléfono móvil, sin internet, sin televisión y a veces sin luz en la España de los 60, 70, 80. Pero no supimos vivir, no hubiéramos aprendido a vivir sin la radio. Entonces yo creo que hay que cambiar el día de la radio, ¿eh? Hay que proponer al gobierno que cambie el día de la radio. Habrá un día mundial de la radio, ¿vale? Un día nacional de la radio.
El 28 de abril.
Que es el 28 de abril, pero a ver, por una razón fundamental. Yo ayer como loco estaba buscando, cuando hubo el apagón, en casa ese transistor pequeñito con pilas y mi mujer y yo estuvimos enganchados y pegados al transistor, enterándonos de todo, escuchándote a ti en directo, diciendo, pero bueno, qué maravilla, no estamos viendo las imágenes, pero la radio nos ayuda a imaginarlo, lo que nos está contando Nieves, porque además la radio tiene algo muy importante frente a la televisión, que es la inmediatez.
Exacto.
Es la inmediatez, como tú bien sabes, y por experiencia, que ya en más de una ocasión te han pillado fuera de los micrófonos y has entrado en situaciones importantes y muy importantes, la inmediatez de la radio es especial, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos todos que valorar de forma positiva y que debe de estar en ese kit de supervivencia que ahora te comentaré, pero se ha dicho algo de que esa gasolinera de la ciudad de la imagen ha funcionado gracias a los grupos electrógenos. Bueno, tengo que decir, cuidado por favor cuando compren ustedes un grupo electrógeno a nivel personal, familiar, pues para poder dar, como en muchas ocasiones ha ocurrido, esa energía, no a través de la luz, sino a través del gasoil, la gasolina, cualquier combustible, para poder conectar, por ejemplo, un respirador, ¿no? Bueno, pues esto ha ocurrido, por desgracia, tres fallecimientos, un matrimonio muy mayor, con su hijo de 57 años, fallecieron como consecuencia de la mala combustión, es decir, por monóxido de carbono. Esto significa que en el kit de supervivencia, que ahora repasamos rápidamente, tiene que haber un detector de monóxido de carbono, pero no en la caja del kit de supervivencia, no. En su salón, en su habitación, donde viven ustedes, tenemos todos que tener un detector de monóxido de carbono que no viene a costar más de 20 o 30 euros y que nos ayuda a salvar la vida.
Sí, doctor, vamos a ampliar esa noticia porque sí, en el día de ayer, con este apagón en toda la península, hemos sabido finalmente que ha habido tres personas que han fallecido en Orense. Cuéntanos, Yaiza, danos más datos.
Pues sí, ha sido tres personas, un matrimonio de 77 y 88 años con su hijo de 56. Y todo apunta a que los fallecidos activaron un generador debajo de su vivienda para suministrar oxígeno, ya que uno de ellos necesitaba respiración asistida, que era el padre. Y bueno, la mala combustión del generador que provocó la emisión del monóxido de carbono que inhalaron se perfila pues como la causa
de
lo sucedido,
su fallecimiento.
Muertes evitables.
Ay,
que es que esto
qué
es lo
pena,
que más rabia,
por favor.
A mí lo que más rabia me da cuando hablamos de estos temas de salud y de vida y muerte, Nieves, porque son muertes evitables a través de un detector de monóxido de carbono. O sea que desde aquí yo les pido a todos que lo tengan y a los nietos que se lo regalen a los abuelos, por favor. Pero ya, mañana mismo les estáis regalando un detector de monóxido de carbono, 25 o 30 euros, y les ayuda a salvar la vida. Y luego, bueno, gracias a esos grupos electrógenos, a los más potentes, tenemos otra cosa positiva que decir, que es que la sanidad pública española, también la sanidad privada, pero la sanidad pública española de ayer, una vez más, una lección. una elección de eficacia, de eficiencia, porque no hubo ningún tipo de problema. Inmediatamente, quiero que sepáis que en el transcurso de 3 a 5 segundos que está un hospital sin luz, entre 3 y 5 segundos, salta la alarma e inmediatamente los grupos electrógenos. Por tanto, el cirujano que está haciendo una intervención quirúrgica de una neurocirugía con una precisión, o el cirujano que está con unas cataratas, sigue operando. Porque
sí, eso nos ha dicho un oyente que estaba en quirófano y que siguieron adelante porque saltó el grupo electrógeno.
¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es como si tú cerrases los ojos, parpadear, pap, pap, ya está. Ya está la luz otra vez aquí, los grupos electrógenos. Entonces, ¿qué hicieron los hospitales? Con muy buen criterio y además con un apoyo total entre todas las comunidades. Algo que me parece que es maravilloso y que tenemos que apostar por ello, que es la coordinación con el Ministerio de Sanidad, ¿no? Que para algo tiene que existir. Bueno, pues los hospitales anularon todas las cirugías programadas, como es lógico, las consultas programadas, y atendieron las cirugías de urgencia y en los servicios de urgencia. Pero fíjate que la gente, es que es muy importante, porque no se saturaron las urgencias. La gente enseguida aprendió que no deberían ir a las urgencias ante una situación como esta, porque tenemos la atención primaria.
Porque había otras prioridades, claro, y dar paso a otras personas que sí que lo necesitaban, ¿no?
Por eso es importante. En cualquier empresa privada, de las que nos están escuchando, también las públicas, pero en las privadas lo primero que se aprende es que cuando hay una crisis, un gabinete de crisis, inmediatamente, en el plazo de 2 horas como máximo, sale un portavoz. Y ayer a mí yo echaba en falta ese portavoz del gobierno, que saliera. Yo no estoy diciendo el presidente, si quiere, bien, sino un portavoz del gobierno, a comunicar a la gente, a decirle que estamos intentando solucionarlo y vamos a darles una serie de consejos. Y tengo aquí la ministra de Sanidad, que va a dar una serie de consejos para los hospitales. Pues yo creo que eso es importantísimo. El ejemplo del sistema sanitario público, la gran serenidad, la eficacia, la eficiencia. Tú tienes abierto tus micrófonos. Dime, ¿cuántas llamadas has tenido de gente que llama a quejarse de cómo les han atendido? Cuando realmente, cuando tenemos luz, internet y teléfono, también de vez en cuando recibes llamadas quejándonos de cómo nos atienden, ¿no?
Ayer ninguna.
Claro, claro. Ninguna, ¿por qué? Ninguna. Pues porque esto es lo positivo, Nieves. El sistema sanitario público ayer dio una lección importantísima. Los trasplantes de órganos se siguieron haciendo sin ningún problema. Y pues nada, todo funcionó, es que, en fin, me van a decir que exagero, pero yo creo que funcionó mejor que cuando hay luz en los hospitales. Y bueno, esto ocurrió también. Es que en España tenemos que aprender a quedarnos también con lo positivo. Ocurrió también con la gran nevada de la Filomena, el sistema sanitario público. Yo creo que es muy importante. Y luego los pacientes en casa. Pues claro, hay pacientes en casa que necesitan oxígeno y que hubo algunas llamadas a la radio y que yo escuchaba, pero y también pues pacientes con diálisis que se lo están haciendo en casa. Por eso, ese portavoz, imagínatele, a las 2 horas.
Diabéticos, la sanidad, que decían diabéticos, que a lo mejor la insulina, claro, la necesitaba, claro, no estaba bien protegida en la nevera.
En la nevera,
¿no?
Pues ya está. Ahora, imagínatelo, que hubiera pasado 2 horas el portavoz de la Ministra de Sanidad, o un portavoz de sanidad, explicando a la gente cómo tienen que guardar esa insulina. Vayan al supermercado y en vez de comprar tanto papel higiénico, pues compren ustedes en los chinos una nevera portátil y compren cubitos de hielo. Metan allí las medicinas que tienen que conservarse y evitamos cualquier tipo de problema. Hombre, estas personas que necesitaban oxígeno, necesitaban diálisis, fueron a urgencias, que fue lo que se les aconsejó desde el 112, porque en urgencias les asistieron con el oxígeno necesario, les hicieron su diálisis como debía ser. Es que funcionó maravillosamente. Y bueno, luego los jóvenes. Yo quiero una vez más apuntar a los jóvenes. Los jóvenes nos han dado muchas lecciones positivas. Nos lo dieron con la Filomena, ayudando a todo el mundo hasta de madrugada. A mí personalmente me ayudaron y me sacaron de un encierro en la nieve con el coche a las 12:30, a la 1 de la mañana. Y ayer, una vez más, muchos jóvenes con carteles en los que decían: tengo 4 plazas libres para poder...
Muy bonito, bueno, muy
yo
bonito,
creo,
es verdad.
Que es que esas cosas son las positivas que nos da la vida y que los jóvenes, janda, que los jóvenes, las jóvenes que voy a Iza serán mucho mejores adultos que nosotros. Han vivido la Filomena, han vivido la Dana, han vivido el volcán, han vivido el gran apagón. Es que van a estar entrenados al 100%.
Van a estar muy entrenados. Sí, sí, sí. Pues de hospitales y de la reacción de los hospitales, doctor, queremos hablar. Y realmente hay que decir que hubo reserva, insistimos, claro, de combustible, ¿no, Yaiza?
Sí.
Y pudieron mantener, ¿no?
Sí,
esa atención.
Lo que está diciendo el doctor, todos los hospitales pudieron salir adelante, tuvieron reserva suficiente de combustible. Y ha salido todo bien a primeras y, de hecho, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, hoy, hace unas horas, pues nos ha estado contando cómo ha ido la situación sanitaria.
Bueno, la asistencia ha estado asegurada en todo momento porque, desde luego, es nuestra prioridad. El comité de crisis que hemos creado con los equipos directivos de la consejería y de los hospitales ha hecho posible esto. Hemos asegurado que la asistencia de suministro eléctrico llegara a todos nuestros hospitales con los grupos electrógenos. Ahora ya están funcionando 28 hospitales con luz de la red, pero seguimos manteniendo el resto con esos grupos electrógenos y, desde luego, la comunicación constante con esos equipos directivos de los hospitales y con los trabajadores de los hospitales, a los que tengo que agradecer profundamente esa vocación de servicio y ese bien hacer que ha hecho posible que esa asistencia esté asegurada.
Bueno, pues palabras de la consejera madrileña de Sanidad, pero también ha estado explicando la reorganización, ¿no?, que ha tenido que hacer.
Sí, porque se han tenido que posponer algunas cirugías programadas, han tenido que dar sobre todo prioridad a toda asistencia urgente. Le explicó también sobre todo pues tema de ictus y era como lo más urgente, la oxigenoterapia también, y también ha recalcado mucho que no hay que olvidar pues las jornadas laborales de los sanitarios, que ayer la gran mayoría se extendieron a lo que suele ser lo normal.
Claro, siempre ha ocurrido, ¿no?, la duplicación de las guardias. Los profesionales sanitarios es que son profesionales con una gran vocación. Y ante situaciones como esta, vamos, no lo dudan en absoluto en doblar el turno. Enhorabuena a todos ellos. Nos sentimos muy orgullosos de ellos.
Claro, pues seguimos.
Y algo, pues lo que hablábamos antes, algo que ayer preocupó muchísimo a los hospitales, a los sanitarios, fue la oxigenoterapia, que rápidamente todos los centros se pusieron en contacto con las empresas que suministran ese oxígeno y ellos mismos pues les han redoblado el suministro a los hospitales. También muchas de esas empresas fueron casa por casa repartiendo el oxígeno a los que sabían que eran sus clientes. Y también Fátima Matute, la consejera madrileña de Sanidad, pues explica qué hacer en el caso de no recibir ese suministro de oxígeno y además cómo el Hospital de Emergencias de Enfermera Isabel Zendal habilitaron 250 camas rápidamente para atender a este tipo de pacientes.
Si la empresa no ha contactado con ellos porque haya un problema con telefonillos eléctricos, en cualquier hospital, en los hospitales que tengan más cerca, están habilitadas áreas para poder dar esa asistencia de oxigenoterapia a cualquier paciente que lo requiera. Y hemos habilitado en nuestro Hospital Enfermera Isabel Zendal, que es un servicio al servicio de todos, este hospital, pues hasta 250 camas si fuera necesario para atender a sus pacientes u otros en caso de necesidad.
¿Más historias relacionadas con otros hospitales?
Pues sí, tenemos al 12 de octubre, que bueno, es uno de los tantos que también sufrió el apagón, pero igual que todos los demás pudo continuar con su actividad gracias a los grupos electrógenos con los que cuenta, y aquí tenemos un grupo de enfermeras que nos cuenta pues lo que vivió, que justo le pilló el apagón.
Los van a través de línea, internet y por ordenadores y han activado la luz de emergencia, pero los ordenadores no funcionan. Las bombas de medicación no, o sea, van enchufadas, si no hay luz no van las bombas de medicación, son las que van dosificando la medicación durante el día.
Bueno, pues esto nos lo decían desde el
12 de octubre.
12 de octubre. La donación de sangre también.
Sí, ya por último, la cuenta oficial de la Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid pide a los madrileños a acudir a los puntos de donación de sangre por el descenso en las reservas, por el apagón eléctrico y también de cara al Puente de Mayo.
Claro que sí. Bueno, pues gracias, Yaiza Hernán Gómez, por estos datos, doctor, que vienen a corroborar lo que estamos diciendo.
Solo apuntar que yo espero que no tengamos un nuevo apagón, pero si hay un nuevo apagón, no esperen. Si necesitan oxigenoterapia, no esperen. Se van al hospital más cercano, aunque no les corresponda, da igual, porque es que en Madrid podemos elegir hospital, que esto es importante, y enseguida les van a dar el oxígeno. Hombre, que las empresas distribuidoras de oxígeno lleven oxígeno a los pacientes me parece bien. Lo que pasa es que si no tenemos luz, al final no puedo conectar el aparato.
Exacto.
Por tanto, entonces, si no me dan el oxígeno con un grupo de electrógeno, sería mucho más caro eso, es mucho más económico y mucho más eficaz acercarnos al hospital y las 250 camas que han abierto en el hospital central. Entonces, me parece que las cosas se han hecho muy bien, vuelvo a decir. Yo, que soy especialmente crítico, tengo que decir que me encuentro muy satisfecho, muy orgulloso. Solo decir que echo en falta algunas cosas. Sí, yo echo en falta, por ejemplo, que alguien nos hubiera explicado, ese portavoz o esa portavoz o alguien que saliera en la radio y en la tele, pero no a través de los bulos de internet y tal, no, con comunicados oficiales en la radio pública como esta, para explicar a la gente qué puede hacer con alguien que está colgado en un ascensor, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que no intenten abrir las puertas, aunque el presidente de la comunidad o el portero tenga la llave, en absoluto. Y que si esto ocurre, o mañana le ocurre, aunque no haya apagón, se queda colgado en el ascensor, sepa que hay oxígeno suficiente, que hay unas rejillas de ventilación, que hay un sistema de seguridad para que el ascensor no caiga. Y si llegara a caer por un avería muy gorda, tiene un sistema como de paracaídas para que ir frenando el ascensor. Todo esto está muy avanzado. Y hay un botón, el botón de emergencia. El botón de emergencia que a veces te hablan. Entonces, yo lo que he echado en falta y sigo echando en falta es que, fíjate, imagínate que en todos los ascensores, las empresas que controlan esos ascensores, a través de ese altavoz hubiera salido mensajes como, por favor, no haga esfuerzos, quédese tranquilo, estamos de camino, mensajes tranquilizadores para que la gente, porque claro, cuando estás encerrado en un ascensor, el agobio, el miedo, la ansiedad te provoca respirar de forma diferente. Y hay gente que estuvo más de 2 y de 4 horas colgado en el ascensor. Yo he echado en falta ese tipo de consejos, sinceramente.
Pues, doctor, ya que ha echado en falta ese tipo de consejos, demos el consejo por antonomasia. El kit de supervivencia, el que se aconseja ante un apagón absoluto como el que sufrimos ayer.
Pues mira, yo el kit de supervivencia que voy a recomendar no es el que han recomendado de la Comunidad Europea por si hay una guerra o hay una historia de estas, en absoluto. Mira, mi kit de supervivencia sería tener un radio transistor. Si no lo tienen ya, vayan a comprarlo. Un radio transistor para estar en compañía siempre de la red y de la información, con pilas. También decirles a la gente que tiene un teléfono Android que funciona la radio, aunque no tengan cobertura, con los cascos con cable. El casco tiene que estar enchufado con el cable al teléfono porque hace de antena. Hay que tener linterna o linternas con pilas. Mucho cuidado, por favor, con las velas. He escuchado muchas cosas hoy.
Bien
no,
dicho,
con las velas. Las velas. También tenemos un fallecimiento en España como consecuencia de un incendio provocado por una vela. Lámparas de luz de camping, las que llevamos al camping. El camping gas o un hornillo con gas que nos va a servir para calentar la comida de los enfermos en casa, para hacer los biberones de los bebés, algún mechero, pilas alcalinas, acumuladores de baterías cargados, las baterías externas para ayudarnos a cargar el teléfono. Y luego, en el coche, bueno, pues hay que llevar gasolina, evidentemente, pero yo también recomiendo mantas de abrigo por si acaso tenemos que quedarnos toda la noche, la manta térmica y algo importante, una nevera portátil. Una nevera portátil que son muy baratas, la podemos tener y dentro de la nevera tenemos todo este kit de supervivencia que te estoy diciendo y cuando pase esto, pues vamos a poner el hielo, como te decía, para asegurar no solamente las medicinas, sino alimentos que pueden verse perjudicados por el apagón.
Pues, doctor Sánchez Martos, gracias por estos consejos tan positivos. Así que, ¿con qué se quedaría después de la experiencia de ayer?
Bueno, yo me quedo con el sistema sanitario público, que ha dado una lección de eso de genial. Y luego, una vez más, con los jóvenes. A mí los jóvenes...
Ay, si ahora estamos rodeados. Mire, sí, la mesa.
Sí, aquí sí. Y tú especialmente. Pero a mí me falta en los medios de comunicación, sobre todo en la tele, que se hable de lo positivo que hacen los jóvenes. Pues es que los jóvenes casi siempre están con el alcohol, con las drogas. Que no. Que el 95% de los jóvenes son positivos, estudian,
exacto,
trabajan
exacto.
Y son solidarios. Y bueno, luego me quedo con eso, que el día 28 de abril debería ser el Día Nacional de la Radio.
Pues lo hemos dicho también nosotros en
claro
el comienzo.
Sí.
Estamos en sintonía.
Claro,
gracias,
sí.
Doctor
Muchas
Sánchez
gracias
Martos. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, Aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita, y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías, flores que llegan directo a su corazón.
Compromisos, cambios de última hora. Y mientras, el abrazo de un hijo dormido en tus brazos. En Vidal y Vidal elaboramos joyas con dedicación y tiempo, para que recuerdes que lo más valioso se vive sin prisas. Encuéntranos este Día de la Madre en vidalyvidal.com, en joyerías especializadas y en El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Hoy tenemos partido de la onda por el 106. Una nueva final para el Real Madrid de Chus Mateo. Desde las 9 te contamos el tercer duelo de Euroliga ante Olympiacos. Solo vale ganar para seguir soñando. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estamos permanentemente en contacto con ustedes a través del WhatsApp. En este caso, ¿qué nos han dicho de estas últimas horas, Óscar Martínez?
Pues nos cuentan algunos oyentes dónde les pilló el apagón. Rosa, por ejemplo, nos dice que le pilló en un comercio comprando, mientras ella estaba comprando la compra. Óscar Manso nos dice que le pilló en el trabajo. Y yo quería contaros brevemente la historia de Guillermo, que me dice que 5 minutos antes del apagón estaba en un ascensor de 1 metro cuadrado sujetando en brazos a una señora de 90 años porque la silla no le cabía en la cabina, que no se quiere imaginar si le llega a pillar el apagón en ese momento en el ascensor.
¡Madre mía!
Nos lo cuenta entre risas y dice que él trabaja en una empresa de ambulancias y claro, pues que tenía un traslado programado. Entonces, caray, que dentro de lo malo sacamos esa suerte.
Pero vamos, por segundos no le pilló en esa situación que hubiera sido muy angustiosa. ¿Algo más que resaltar?
También Juan Calvo, que nos dice que hoy está mejor que ayer está un poco intranquilo y de destacar de Rosa, que dice que se fue a casa después del comercio, que le dejó un transistor a su vecina, que fue a comer con su hija, que estuvo planchando hasta las 12, o sea que dentro de lo que cabe hubo gente que pudo hacer normalidad.
Su vida normal. Bueno, cualquier novedad que te digan, entras, nos la cuentas. Vale. Ahora queremos escuchar los medios internacionales, cómo se han hecho eco del gran apagón y cómo llevan hoy en sus portadas cómo poco a poco España va volviendo a la normalidad. Desde la BBC al New York Times han hecho una gran cobertura de lo sucedido. Desde Euronews está siguiendo todo lo que se publica en el extranjero, Roberto Macedonio. Así que, Roberto, adelante, haznos un resumen. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Te saludo desde la redacción internacional de Euronews aquí en Madrid. Y bueno, pues la verdad que en este canal europeo durante todo el día se está actualizando y siguiendo muy de cerca la información relativa a este gran apagón. Las 19 lenguas en las que emite Euronews en los diferentes países de la Unión Europea están hoy abriendo sus informativos con el restablecimiento de la energía en España y esa recuperación de la normalidad. Es lo que ocurre también en el resto de redacciones internacionales de todo el mundo, porque hoy España está en portada de los principales periódicos y medios de comunicación. La BBC británica titula «Un enorme apagón provoca el caos en España y Portugal». Ese ha sido el titular que eligió en un primer momento la BBC para abordar esta noticia, pero si cruzamos el Atlántico y vamos a Estados Unidos, el periódico más leído del país, el New York Times, describe un caos que interrumpió bruscamente la vida diaria de los ciudadanos. Es el titular que han elegido desde allí. Señalan aquellos semáforos apagados que hubo en la jornada de ayer, los vuelos cancelados, es en lo que más se centran todos, por el interés que puede tener esto para sus respectivos países. Y hay que decir que también citan esa comparecencia de Pedro Sánchez e incluso palabras del alcalde de Madrid están hoy reflejadas en otros periódicos como el Washington Post, que habla de la vulnerabilidad del sistema eléctrico europeo, mientras Fox News lo califica como un raro fenómeno e intenta esbozar una posible causa. El británico The Guardian habla de esas decenas de millones de afectados por un corte masivo y el italiano La Repubblica lo ha calificado como una emergencia. Infobae en Argentina también lleva este tema en portada y atención, incluso la televisión estatal china, la CCTV, sitúa el apagón como segunda noticia del día después del discurso pronunciado por su presidente Xi Jinping. Así que el mundo entero ha abordado esta noticia.
Pues gracias por ese resumen tan completo, querido Roberto Macedonio, dándonos esa visión de cómo se ha cubierto esta información relativa a nuestro país. Pilar Vicente, tenemos una última hora, ¿no?
Te voy a dar dos por el precio de una.
Venga,
una,
pues dos.
Pedro Sánchez ya ha hablado con Alberto Núñez Feijóo, conversación cordial. No le ha ofrecido más información de la que ya conocemos todos, pero se ha comprometido con él a, en cuanto tenga más datos, más información sobre las causas del apagón, le llamará y le contaron. Y a estas horas, en Moncloa, atención a esta reunión. El presidente del Gobierno está reunido con la presidenta de Red Eléctrica, representantes de las empresas eléctricas Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. Acordémonos que en la comparecencia de hoy había dicho que les iba a exigir responsabilidades a ellos. Está también la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, el de Economía, Carlos Cuerpo, y el de Transformación Digital, Óscar López.
Bueno, pues esta sí que es la última hora, pero estamos pendientes de darles más noticias. Mientras tanto, miramos a las redes, miramos a Internet. Allí Mateo Luque nos va a dar el minuto ahora. ¿Qué se está diciendo en las redes del gran apagón? Hola, Mateo.
Hola, Nieves. ¿Qué tal? Pues ayer volvimos a la Edad de Piedra, al medievo, a donde tú quieras, menos a lo que sería un día normal. Y yo, como todos los martes, vengo a hablar de las redes sociales y sus tendencias. Y venía a seguir hablando un poquito acerca del Papa y el cónclave, pero qué va, lo de ayer superó cualquier ficción. Es que es la primera vez en la historia, y ya lo habréis comentado miles de veces, la que hay cero tendencias, cero comunicaciones y cero de nada o de todo. Aunque sí que es verdad que las redes sociales, para los que pudieron conectarse a ellas, ayudaron mucho. Los chavales en la calle y a jugar a la pelota mientras escuchaban la radio, que yo eso no lo había visto en mi vida.
Yo ni tampoco, y todo el mundo escuchando la radio, acercando el oído a ver si podían tener alguna información concreta, ¿no?
Sí, sí,
de lo que ocurría, porque es que la gente no sabía nada, absolutamente.
No, yo tenía amigos que luego me contaron, cuando he hablado con ellos hoy, que no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo porque no tenían transistor en casa, y esto ha pasado en muchos lados. Pues bueno, esto lo vamos a recordar, Nieves, como el gran apagón.
El gran apagón, exacto.
De abril, y para la gente de mi generación, de mi edad, desde luego que, vamos, se nos quedará para siempre. Yo vengo a hablarte de varias cositas que han ocurrido, como todos los martes, y te voy a contar también historias conmovedoras. En este caso te traigo la de Andrés Marcio, antes con el doctor habéis estado hablando de enfermedades que requerían tener dispositivos en casa que están conectados a la electricidad y el testimonio de mi gran amigo y compañero Andrés Marcio, de hecho, no solo de la universidad, sino que también es compañero aquí nuestro en Onda Madrid, en Deportes, es un estudiante de periodismo, influencer como la copa de un pino, aparte de ser una persona maravillosa.
¿Y qué ha pasado con Marcio?
Pues mira, Andrés convive con una enfermedad llamada laminopatía, la cual es bastante rara de ver. Y como bien sabes, Nieves, y lo recordábamos antes, son personas las cuales sufren enfermedades extrañas y estas enfermedades pues hacen que tengan que convivir con estos aparatos. Bueno, pues él se llevó...
¡Ay, claro!
Claro.
Claro,
y entonces
claro.
Él se llevó un susto enorme, y no solo él, sino sus familiares, porque
claro,
Andrés
claro.
Nos cuenta un poco acerca de cómo vivió este gran apagón, cómo supo mantener la calma, seguir hacia adelante y mantenerse fuerte. Lo dicho, un guerrero, vamos, como
guerrero total.
Sí.
¿Qué tal, Chatín, Nieves?
Soy hola.
Andrés. Pues yo la verdad que el apagón lo viví con bastante angustia, porque yo utilizo un respirador casi todo el día. Claro, tiene una batería bastante corta, solamente dura unas 6 horas o así. Claro, al principio yo confiaba en que la luz volvería rápido, pero pues pasaron 4 o 5 horas y la luz no volvía. Me tuve que quitar el respirador a partir de las 5 de la tarde para aguantar el máximo tiempo posible sin él, porque quedaba menos de un 20%, porque claro, el ascensor tampoco iba bien sin luz y mi madre hubiera tenido que bajarme 3 pisos por la escalera en brazos hasta el hospital para ponerme ahí oxígeno, que hubiera sido un auténtico follón. Por suerte me pilló en casa porque no hubo clase, así que bueno, esa parte bien, hasta que a las 11:30 ya volvió y pude respirar tranquilo. Un besito.
Ay, un beso, Andrés, qué odisea. Pero refleja muy bien lo que han podido vivir otras personas sí. En sus casas,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues seguimos adelante. La gente en las plazas, me cuentas, a
sí,
ver.
En las plazas y la calle. Hablando de gente joven, nos vamos con el espíritu español, Nieves, con lo que tanto nos caracteriza. Como decía al principio, los transistores fueron el agua en el desierto en un día como el de ayer. Y esto se vio en las calles. Y no solo un medio que utilice pilas o baterías, sino que los instrumentos y la voz humana han sido capaz de demostrarnos que ninguna inteligencia artificial puede superarnos. Mira, Nieves, aquí te dejo un audio de cómo un grupo de personas cantaban y bailaban en una plaza del centro de Madrid.
¿Pero esto era con la luz apagada o ya con la luz encendida?
No, esto es con la luz apagada. Apagándose.
¡Madre mía!
No duró tampoco tanto la luz apagada, pero vaya, o sea, apagada, oscuras, con la guitarrita ahí a la calle.
Y mira, cantando, es que de verdad la gente saca fuerzas de donde no las hay.
Totalmente.
Pues acabamos con la canción de la semana.
Pues sí, conectando con canciones, para despedirme esta semana, Nieves, te traigo a uno de los cantantes alternativos del momento. Te hablo de Rusowski, un chaval de 26 años de Valladolid, conocido ya por una larga trayectoria como compositor, productor y cantante dentro del panorama alternativo de España. Esto es Alta Gama, que es el tema del momento.
Bueno, pues muchas gracias, Mateo, por este minuto ahora que se está produciendo en las redes. Esta es la canción de la semana y nosotros vamos a saber cómo sobrevivir a un apagón gracias a nuestro viajero más internacional, César Sar. Big wheels rolling, moving on. Mira, vamos a aprender todos muchísimo, se lo digo mirando a otro viajero como este Mateo. Mira, Mateo, lo que nos va a decir César. Siempre es interesante, pero hoy tiene ese plus de que tenemos que tener lápiz y papel para anotar todo lo que nos digas. César, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, sobreviviendo el día después.
Uf,
César.
Madre mía, pues sí. Yo, por curiosidad, y eso que estoy ahora en mi islita en Tenerife, pero por curiosidad ayer, pues sintonicé un poco la radio para ver un poco cómo iban las cosas allí. Por sintonicé la radio, me refiero en Madrid, ¿vale?
Sí.
para saber un poco concretamente cómo iban las cosas allí. Porque, bueno, oye, no es cualquier cosa esto de un cero energético y hay que pensar también en, bueno, los madrileños, todos los residentes, pero también la cantidad de turistas
que había, ¿verdad?
Visitantes que tiene Madrid. Claro,
fíjate, por eso, hablando de turistas, de viajeros, ¿qué es lo que hay que llevar siempre con nosotros, César, por favor.
Pues a ver. Mira, en esto, los consejos típicos de qué hay que llevar para un viaje nos sirven también para, en caso de que ocurra algo como esto, muy improbable, estar mejor preparados. Lo digo porque es muy probable que ayer, entre los turistas que se quedaron pues sin luz, igual que el resto de las personas en España, ellos tuvieran un power bank, una batería extra para el teléfono, que es algo fundamental cuando te vas de viaje. Y ayer estaba todo el mundo que, uy, que nos quedamos sin batería,
es verdad,
en el teléfono no lo podemos cargar. Esa batería extra es importante. Lo segundo es activar el modo de batería, de ahorro de batería. Todos los teléfonos tienen un modo ahorro, un modo de consumo.
¿Ah, sí?
Quitar la Wi-Fi, que ya sabes que si no hay, ¿sí?, nada, pues nada tienes Wi-Fi. Quitar los datos, porque si la red ya se cayó hay que quitarlo. Quitar el Bluetooth. Todas estas cosas que consumen batería es súper importante. Cuando viajamos, y lo hacemos normalmente, es decir, yo sí sé que no voy a estar conectado a ninguna Wi-Fi, se la quito para ahorrar batería, porque como no estoy en mi entorno de casa, trabajo o coche, pues sé que no puedo cargar el teléfono. Entonces, viajando, modo ahorro batería, power bank extra. Eso como fundamental para la batería, ¿no?
Bien. Oye, creo que tú siempre eres de los que llevas un mapa de la ciudad en la que estás, ¿no? Por si acaso.
Sí. Eso es muy importante. Es cierto que hoy en día los mapas ya no los llevamos en papel porque abultan, porque ya no hay casi ni dónde comprarlos en algunas ocasiones.
Sí.
En alguna guía de viaje dentro te suele a veces traer un mapita, pero yo utilizo la famosa aplicación de Google, Google Maps, que es la típica de siempre, que además la puedes descargar y tenerla descargada en tu teléfono sin conexión, con lo cual la puedes visitar aunque no tengas internet, de ahí lo de ahorramos batería, tenemos un power bank porque el mapa lo tenemos dentro del teléfono, y eso es importantísimo. Estás de viaje, ocurre un evento como este, por ejemplo, y claro, la gente que está pues no en Madrid, pues todo el mundo sabe más o menos cómo volver, cómo llegar, por dónde moverse, pero si eres un turista necesitas ese mapa. Dejar siempre puesta en el mapa la chincheta de tu hotel, de tu alojamiento, de donde vas a pasar la noche.
Bien.
Porque claro, tienes que tener la posibilidad de volver. Si te quedas sin metro, sin buses y tal, necesitas poder volver. El truco del Google Maps es un truco general de viajes para todo el mundo, pero más aún pensando que podría ocurrir algo, ¿no?
Claro. Fíjate que está bien lo de la chincheta, saber dónde está el hotel, fundamental, pero también establecer puntos de encuentro, ¿no? Si
sí.
Viajamos acompañados, decir, bueno, quedamos a tal hora en tal sitio, sí o sí, ¿no?
Verdad. Sí, sí o sí. Fíjate, yo eso lo hago siempre cuando hago viajes con mi comunidad, con los seguidores, o hago viajes acompañado de cualquier persona. Yo siempre digo, vamos a poner un punto de encuentro. Si estamos cerca del hotel, el hotel será el punto de encuentro. Si ya estamos en el centro de una ciudad y pasamos, yo qué sé, me da igual, por Cibeles, oye, pues Cibeles será el punto de encuentro. Y así vamos moviendo los diferentes puntos de encuentro para que, en caso de que alguien se pierda, sobre todo cuando vas en lugares con máxima afluencia, donde hay un montón de público. Es cierto que hoy en día cuando viajas sueles tener incluso también conexión a internet, pero no siempre, ¿eh? No en todos los países y no en todas las ocasiones. Y ahí lo bueno es tener un punto de encuentro de referencia. Muchas veces el punto de encuentro a veces es, oye, el último lugar en el que nos hayamos visto, pero no que yo te vi a ti o tú a mí, en el que tengamos los dos conciencia de que nos vimos seguro, o sea, de que estuvimos atentos al uno al otro, ¿sabes? Por una mirada, por una charla, por un comentario, por algo. Y suele funcionar, ¿eh? Alguna vez yo me he perdido con alguien y hemos regresado a ese punto, porque a veces caminas y no te das cuenta que la persona que va al lado tuyo pues se quedó atrás haciendo una foto o lo que sea, o viendo un escaparate, y has caminado 100 metros o más y te has dejado atrás a alguien, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, sí. Hay algo que me parece interesante, y es que tú dices que hay que llevar botellas de agua, pero de metal. ¿Y esto por qué?
Sí. Pues mira, las botellas típicas para rellenar agua, las reutilizables, que yo las recomiendo siempre en todos los viajes, porque hay que ir hidratado, porque una cosa es cuando te mueves en tu zona, como decimos, trabajo, casa, coche, gimnasio, tal, y otra es cuando vas de viaje, ¿no? Y entonces nunca sabes dónde vas a poder comprar agua, ni cómo es ese agua. Yo siempre llevo botellas de metal y las recargo. Depende del viaje, llevo una botellita chiquitita de 33 o una botella de medio litro o de 7,50 o incluso de un litro, depende de dónde vaya. Y en el aeropuerto recargo. Siempre que tengo la oportunidad de recargar agua, recargo. Uh-huh. Y así yo siempre llevo agua en la botella. Estoy seguro que ayer en Madrid con el cero hubo mucha gente que, yo qué sé, salió del trabajo sin agua y se quedó ahí colgada durante horas, y había turistas en ese mismo lugar que sí tenían agua, porque claro, el turista suele llevar una botellita con agua. Mira. Yo recomiendo de metal porque uh-huh. se conserva mejor, porque se limpia mejor, porque dura más y porque evitamos un poco el extra de plástico, ¿no?
Bien, y fíjate que dices que siempre vayamos con algún snack en el bolso, alguna barrita pues sí. energética,
sí,
¿no?
Sí, mira, de esas tengo anécdotas muy buenas. Tú llegas a un aeropuerto en cualquier lugar del mundo, el avión salió con retraso, tú te metes en el avión, aterrizas y te das cuenta que estás, yo qué sé, en Praga a la 1:00 a.m. Está todo cerrado en el aeropuerto. Te buscas un taxi para llegar al hotel. El hotel es un hotel normal que ya no tiene un restaurante abierto y no tiene ni siquiera una máquina de vending. Es que te vas a dormir en ayunas. A mí me ha pasado. Yo siempre meto un par de barritas energéticas de estas sencillas de cereales con miel en la mochila. De hecho, he tenido algunas de esas que se han ido y venido conmigo varios viajes porque tienen mucha fecha, porque no se estropean con el calor ni sí. con el frío, porque pesan poco, las metes ahí en el fondo del bolso y no piden pan. Y si un día los necesitas, pues es el mejor pan que te puedes echar a la boca cuando te falta algo para comer. Cuando salimos de viaje llevamos una botellita de agua, el Google Map, el Google Translate, unas barritas energéticas, llevamos cositas un poco más de subsistencia, ¿verdad? Y esa subsistencia, ese preparados un poco para las... ¿no? Uh-huh. Para lo que pueda pasar, nos viene muy bien en un caso como el de ayer.
Desde
está
luego.
Claro que en el día a día no, pero de viaje
pues,
sí.
Pues, querido César, siempre tan interesante lo que nos cuentas. Te doy las gracias, hemos anotado. Y algo que no hemos dicho y es ser observadores e intentar evitar las multitudes. Un abrazo, César, gracias.
Un abrazo grande, chao, chao.
Y a Pilar Vicente, vamos con esa última hora, Pilar.
30.000 agentes de policía y guardia civil en las calles en las últimas horas. Con este resultado, y es una buena noticia para acabar, en Andalucía la criminalidad se ha reducido un 32% en las últimas horas. En la Comunidad Valenciana un 30%, pero es que en la Comunidad de Madrid
¿cuánto?
Se ha reducido un 71%. ¿Cómo nos hemos portado todos? ¡Qué maravilla!
Por favor, por favor. Pues qué buena noticia, Pilar, para concluir el programa de hoy dedicado al día después. Que sean ustedes felices. Gracias por estar junto a nosotros. Que no haya más apagones. Lo deseamos todos. Un abrazo fuerte a todos. Orgullosas nos sentimos, orgullosos de tenerles como oyentes. Hasta mañana. Adiós.